Este es el podcast de RTP Mundo, el único programa especializado en noticias internacionales en Bolivia, con análisis y revisión de informaciones de todo el mundo. Soy Jorge Luis Palenque, bienvenidos.
Muchísimas gracias por estar en sintonía de RTP Mundo, este programa que se especializa en noticias internacionales y que tiene un foco en la crisis climática que, por cierto, a continuación lo vamos a hablar, en especial en este tema de cómo contribuimos a una cantidad impresionante de desechos plásticos que finalmente también terminan impactando nuestra vida, impactando a las comunidades, impactando a los animales, impactando a nuestro entorno. Y por eso hay que hablar acerca de que son 8 a 11 toneladas de desechos plásticos que ingresan cada año a los espacios marinos y costeros. Una tendencia que solamente se triplicará en los próximos años si no se realizan los cambios integrales y estructurales. Hay estudios científicos que han confirmado, y recientes, la probabilidad de sufrir males, enfermedades cardiovasculares que se multiplica por 4 con la presencia de micro y nanopartículas de plástico en las arterias. También la ciencia ha confirmado la presencia de partículas plásticas en nuestra propia sangre, en la leche materna, en las heces fecales humanas. Se repiten estos hallazgos en el agua que tomamos, en el aire que respiramos. Los plásticos se encuentran en todos los hábitats del planeta, afectando negativamente todos los servicios ecosistémicos, poniendo en riesgo las mismas condiciones planetarias de las que depende el ser humano para su supervivencia. Este 22 de marzo, organizaciones de México, Chile, Argentina, Costa Rica, Colombia, El Salvador y Panamá se reunieron para analizar el proceso de negociaciones del Tratado Global para detener la contaminación por plásticos. La cita se llevó en la ciudad de Panamá, en el último día de reunión preparatoria de los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe de cara a la próxima sesión del Comité Intergubernamental de Negociación para un Tratado de Plásticos, cuya cuarta ronda de negociaciones globales para el desarrollo de un tratado global que detenga la contaminación por plásticos se desarrollará a fines del mes de abril de este año en Ottawa, Canadá. Por lo que los gobiernos de la región latinoamericana y del Caribe se reunieron del 20 al 22 de marzo en la ciudad de Panamá para preparar su posicionamiento conjunto. Aquí unos cuadros sobre el tema. Atención, porque actualmente más de 16.000 sustancias químicas son utilizadas por la industria en sus polímeros y productos plásticos, que hacen que sean un peligro para la salud y el medio ambiente, dice Cecilia Bianco del Taller Ecologista en Argentina. Cualquier estrategia de intervención deberá comenzar por reducir la producción de polímeros plásticos primarios y la prohibición de sus sustancias químicas peligrosas presentes en todos los plásticos, dice Alberto Quesada de la Fundación Mar Viva. El colonialismo de la basura se está incrementando en el sur global y está afectando la salud de las poblaciones y de ecosistemas, dijo Larisa de Orbe de Acción Ecológica México. La crisis que han generado los plásticos es tal que los gobiernos de todo el mundo tomaron en 2022 la decisión de comenzar a redactar un tratado para detener la contaminación por plásticos. Alejandra Parra, de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, la Alianza Basura Cero Chile. Urge informar a la ciudadanía en general sobre la gravedad del problema y cómo la contaminación por plásticos pone en riesgo la vida como la conocemos, decía Marisol Landau, de la organización panameña FAS Panamá. Bueno, y para hablar de este tema, algunos detalles tal vez sobre este acuerdo, ese tratado, súper interesante para tratar de ver cómo detener esta fatídica situación, que ustedes van a ver las imágenes de apoyo, porque 11 toneladas de plásticos anualmente es una cifra enorme que no cabe mucho en nuestras cabezas lo que representa en cantidad. A ver, para hablar de aquello, desde Costa Rica, Alberto Quesá, experto en contaminación marina de Mar Viva, Panamá. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Juan Carlos, y un placer saludarle a todas
Jorge
las
Luis.
Personas que... Jorge Luis, perdón.
Bien, muchísimas gracias por atender esta entrevista. Y Alberto, hablemos primero acerca de lo que representa esta contaminación. ¿Qué significa? ¿Cómo es el proceso para que llegue de ser una cantidad importante de plásticos, 11 toneladas anuales, cómo estas se convierten en microplásticos y nanopartículas que ingresan en nuestro torrente sanguíneo?
Claro, la ruta o las vías de contaminación por plásticos a través de microplásticos, de nanoplásticos, incluso a través de macropartículas, tanto para los ecosistemas como para la salud humana, las vamos a encontrar a lo largo de todo el ciclo de vida de este material. Es decir, a través del mismo proceso cuando se genera la materia prima, estos pellets, antes de producir, por ejemplo, la botella o la bolsa de plástico, estos pellets suelen filtrarse, como esos tanques que estamos viendo en este momento en la imagen, suelen filtrarse porque se caen en los barcos cuando se va moviendo de un país a otro o cuando se están desembarcando, cuando van en el camión a la planta que los va a transformar, por ejemplo. Pero también vamos a encontrar transferencia. Algunos estudios año a año han venido confirmando que hay transferencia de micro y nano partículas de plástico de los envases y de las botellas de plástico a los líquidos y a los alimentos que contienen. Entonces, en ese momento también las personas, cuando consumimos el alimento, lo estamos haciendo ya con una cantidad considerable de partículas. Algunas otras investigaciones nos alertan de cosas mucho más peligrosas y que van a tener una difícil transición o un difícil cambio. Y es que, por ejemplo, muchas de las tuberías en el mundo para llevar el agua potable a los hogares, a las casas de las personas, son tuberías de un tipo de plástico que se llama PVC, un tipo de plástico que de hecho es de los que contienen más sustancias químicas peligrosas y que cuando el agua pasa, cuando abrimos el grifo para poder tomar agua, se va llevando estas micropartículas y es donde las terminamos consumiendo. Entonces está confirmado que tanto el agua embotellada como el agua del grifo contienen microplásticos, y estos microplásticos vienen del mismo proceso de producción o del mismo proceso, digamos, de uso del plástico. Pero también el plástico nunca ha sido realmente reciclable por diferentes razones, por razones técnicas, que es realmente complicado poder generar una materia prima de una materia secundaria de buena calidad, pero también por un precio. El plástico que se pretende reciclar compite con la materia prima virgen, que es mucho más barata y de mejor calidad, la que está recién extraída de los combustibles fósiles. Pero también esas partículas plásticas van a llegar a nuestros alimentos, van a ingresar a nuestro torrente sanguíneo por aquella mala disposición, que, como usted bien señala, en los espacios marinos llega a ser de 8 a 11 toneladas de plásticos cada año. Entonces ahí también hay una lógica inversa, una cadena inversa, que es que el plástico es consumido equivocadamente y por afectación a la vida marina por el producto que después nosotros vamos a pescar y no lo vamos a comer. Pero también una forma muy común de alimentación del ganado en muchas partes del mundo, para aquellos que, por ejemplo, decimos no comemos productos pesqueros, no me gustan las cosas del mar, vamos a ver que una de las formas principales de alimentación, además del pasto para la ganadería, es, por ejemplo, una harina de pescado. Y ahí entonces entra el microplástico. De cierta manera, la dieta marina es la base de todas las dietas del mundo, de todas las personas. Entonces es muy importante esta afectación particular en los espacios marino y marino costeros. Pero como les digo, la afectación por microplásticos que nos llega a nosotros y a nosotras también viene del uso, por ejemplo, del utilizar envases que, aunque diga que es seguro para microondas, lo cierto es que nos faltaba mucha información científica para poder confirmar esa leyenda. Y eso es parte de lo que esta negociación internacional pretende corregir, y es que se tengan que hacer y evaluar de manera adecuada, realizar los estudios para estos productos, para estos materiales, antes de poder decir es seguro para el uso de microondas. Porque hoy lo que sí se ha confirmado es que calentar los alimentos en esos envases de plástico de hecho acelera el proceso de de transferencia de micropartículas al alimento. Entonces, vemos muy claramente cómo el problema de la contaminación por plásticos no solo es un problema de ese desecho plástico en el botadero, en el espacio marino, sino que la contaminación por plástico la vamos a ver a lo largo todo el ciclo de vida. Uno de los grandes problemas de la contaminación, o uno de los grandes dolientes en este proceso, son por ejemplo las comunidades, en su gran mayoría comunidades vulnerables en el mundo, que se encuentran, son lo que llamamos comunidades en el frente, en la línea del frente. Son comunidades que están circundando las plantas de producción de plásticos, de polimerización, de extracción de la materia prima, y estas son las primeras afectadas por contaminación atmosférica, por contaminación de los mantos acuíferos, de las fuentes de agua, y eso sin todavía considerar precisamente las imágenes que estamos viendo de todos los desechos que también van a llegar a los espacios ambientales. Hoy el Everest tiene desechos plásticos o partículas plásticas, el aire que respiramos contiene micropartículas de plásticos, y como les decía al inicio, la mayoría del agua que bebemos, ya sea del grifo o embotellada, viene contaminada con partículas plásticas.
Alberto, quiero entender un poco usted en su experticia sobre el tema. ¿Qué es lo que ha podido escuchar? ¿Qué es lo que se ha hecho asesorar en términos estrictamente médicos de lo que representa ingerir esta cantidad de partículas que se encuentran en todo lado ahora, incluso, como lo manifestábamos, hasta en la leche materna?
Sí, por muchísimos años, tenemos que decirlo, por muchísimos años hubo sectores industriales muy interesados en que estas investigaciones no se realizaran. Y continuamente la Organización Mundial de la Salud decía: necesitamos inversión de recursos para poder investigar. Porque hace 4 años teníamos muy claro ya que los plásticos estaban presentes en la salud, en el cuerpo humano. Los plásticos estaban presentes en nuestros alimentos, pero hace 4 años todavía el sector industrial global del plástico nos decía: pero no tiene ningún impacto negativo, pero no se estaban haciendo los estudios que confirmaran esto. Y aquí se aplica un principio importantísimo, que es el principio precautorio. Hay ciertas cosas que antes de seguir utilizando o produciendo, debemos de hecho confirmar que son seguras, y no al revés, que es que se permita el consumo y el uso hasta confirmar que son inseguras. Lo cierto es que ya por fin en los últimos años se han podido llevar a cabo estas investigaciones científicas, publicadas, revisadas a través de peer reviews, o sea, expertos y expertas técnicas que revisan lo que otros han realizado y confirman que la metodología es correcta y que se replican los resultados aplicando la metodología, y nos han dicho que efectivamente la presencia de plásticos, que no es un pedacito de un producto inerte que solo se ve feo, dirían algunos, no, eso es un pedacito de un químico. Lo que es un microplástico es un pedacito de un químico conformado por otra serie de sustancias químicas adheridas intencionalmente, y otras que de hecho aparecen de manera no intencional producto de las mezclas que se van haciendo. Entonces, producto de querer un plástico de cierto color, con cierta rigurosidad, con cierta capacidad de resistir cierto calor, vamos agregando sustancias que van o que tienen la capacidad confirmada de disrumper o afectar nuestro sistema hormonal o nuestro sistema endocrino, causando directamente males como la diabetes, cáncer de testículo, cáncer de seno, problemas de crecimiento. Está confirmado que todas estas sustancias, que son en el orden de miles presentes en los plásticos, disruptoras endocrinas, tienen la capacidad de afectar mucho más fuerte a las personas más jóvenes cuando su sistema hormonal está en medio, digamos, proceso de desarrollo. Entonces son mucho más vulnerables a estas sustancias que afectan el sistema hormonal, y por lo tanto pueden disminuir la capacidad intelectual, disminuir el coeficiente intelectual, disminuir la expectativa de vida. Y eso es solo una familia de sustancias químicas que conforman los plásticos. También tenemos otras sustancias químicas presentes, que es lo que llamamos los químicos para siempre, o los forever chemicals, que son, por ejemplo, unos que voy a decir solo las siglas, que se llaman PFAS, que son perfluorados, que es, por ejemplo, el típico presente, y yo creo que en casi todas las partes de América Latina le decimos teflón, y es este sartén que hace que las cosas, por ejemplo, no se peguen. Ese teflón es una capa de plástico, de hecho. Ese teflón es esencialmente un pipa, y es un contaminante que va a estar presente por siempre. Una vez creado por el ser humano, no hay forma que desaparezca del ambiente. No se degrada, no se fragmenta, no se va al espacio, se queda ahí y tiene un alto poder cancerígeno.
Alberto, ya me estoy quedando sin tiempo. Lo último, por favor, breve. Necesito conocer lo que nos puedas comentar de mayor relevancia sobre este tratado para evitar la contaminación de plástico.
Lo más relevante es que quedan dos sesiones de negociación. La próxima en 2 semanas en Ottawa, Canadá, y la última a final de año en Busan, Corea. Y estas son las últimas 2 sesiones para tener realmente un acuerdo internacional ambicioso que ponga como piedra angular la salud humana y la conservación del ambiente. Hoy, en pleno proceso de negociación, hay una serie de estados muy fuertes a nivel petrolero que han, de alguna forma, ralentizado, han hecho que la negociación no avance de la mejor forma. Y necesitamos de ahí que los países de América Latina, principales afectados con la crisis de la contaminación por plásticos, tengan un rol mucho más fuerte y ambicioso en las próximas sesiones de negociación.
Interesantísimo el tema, lo vamos a retomar en las próximas semanas. Alberto, te mandamos un saludo. Muchísimas gracias por la información brindada, muy, muy importante.
Muchas gracias.
Alberto Quesada es experto en contaminación marina de Mar Viva. Panamá nos ha atendido desde Costa Rica, donde se encontraba él.
Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y quédate al tanto para más informaciones internacionales en RTP Mundo. Hasta la próxima.